¿Qué tal te está pareciendo esta serie? Bendecidos por Dios, ¿verdad? Pero estamos estudiando primero lo que es contrario a la bendición. Recuerda que el deseo de Satanás es, mientras menos sepas, para él mejor. Pero en Dios es todo lo contrario. Cuando la verdad se manifiesta, las tinieblas retroceden y recibimos libertad. ¿Podemos estar viviendo la vida pensando que está bien, tratando de justificar nuestros errores y omitiendo aquellas cosas que parecen sencillas, pero son como pequeñas zorras que dice la Biblia, que afectan el fruto y afectan el viñedo? Por eso, esta serie es intencional, para que nos demos cuenta que el bien existe y el mal también. Y que solos no podemos vencer al mal. Pero si entregamos nuestro corazón a Cristo, Él dijo, yo he vencido al mundo. Con Cristo somos más que vencedores. Pastor, entonces, ¿se puede tener una atadura en la vida y pensar que todo esté bien? Claro que sí. Mientras menos conozcas, para Satanás es mucho mejor. Una atadura espiritual podría considerarse como un acto en tu vida normal. Y al final, no darnos cuenta que toda acción tiene su reacción, que toda causa tiene su efecto. Ayer lo entendimos. Dios lo pone en estas sencillas palabras. Si obedeces, eres bendecido. Si desobedeces, hay maldición sobre ti. También Dios dice lo siguiente. Yo pongo dos caminos delante de ti. La vida y la muerte, la maldición o la bendición. Miren y escojan bien, es lo que dice el Señor. Al final, la maldición no viene porque sí, ni la bendición viene porque sí. La palabra escoger es muy clave, mis amados amigos. Escoge muy bien. Te puedo preguntar, en lo que estás haciendo, que estás siendo intencional, ¿qué estás escogiendo? Porque recuerda, por favor no lo olvides, se verá afectado toda tu familia hasta la tercera y cuarta generación. Si ese engaño sigue operando sobre ti y si no lo confiesas o no lo reconoces. Recuerda que la maldición es la expresión de un deseo maligno dirigido a una persona para tratar de que no le vaya bien, de que le vaya mal, que sea desviado del propósito de Dios. El mundo espiritual es más real que lo natural. Lo creas o no, así es. Pero entonces, ¿cómo comienza todo? ¿Te interesa saber? ¿Te interesa saber cuál es la estrategia? ¿Cómo opera el enemigo para que, como dijo el chavo, sin querer queriendo, terminemos en un proceso donde ni siquiera controlamos lo que queremos pensar, sino que una influencia espiritual demoníaca termina llevándonos a acciones erradas y equivocadas? Satanás reconoce cuando una vida le pertenece a Cristo, producto de un verdadero arrepentimiento. Pero también sabe reconocer cuando una casa está vacía. Y esto viene a mi mente. Jesús lo explicó de esta manera. Cuando hay un hombre fuerte operando en una casa, la manera de que esa casa sea libre es atando al hombre fuerte y echándolo fuera. Y cuando esto sucede y la persona, como aquella casa, recibe libertad, porque comienza a ser limpia de todo lo malo que traía, necesita ser habitada. Si al ser limpia esta casa vuelve a desocuparse, no solo tratará de volver lo que antes la ocupó, sino que traerá a 7 peores demonios para habitar en esa casa, o para que entendamos mejor, en esa vida. Entonces, hay personas que simplemente quieren el milagro, le entregan su vida a Cristo, reciben el milagro, son limpiados, pero luego van como el cerdo después que se lava a revolcarse en el lodo nuevamente, a ensuciarse nuevamente. Tienes que darte cuenta que lo que sucedió en algún momento se puede ver afectado por la decisión que tomaste de no seguir a Cristo. Entonces comienzas, me congrego un tiempo, ya no me congrego. Amo a Dios, pero vivo de acuerdo a mi manera. Y comienzo a darle rienda suelta a los placeres mundanos, viviendo lejos de lo que Dios estableció para mi vida. ¿Trae esto consecuencias? Claro que sí, mi amado amigo. Porque al final, lo que salió de tu vida volverá a dar vueltas para buscar la manera cómo entrar. Y cuando entra, se da cuenta de que la casa está limpia, pero no está habitada. Llama a 7 espíritus peores más para destruir. ¿Y cómo comienza todo? Sencillo. ¿Cómo comienza el proceso a la caída, a que estemos bajo maldición? Todo comienza con un pensamiento. Todo pecado comienza con un pensamiento. La mente es un campo de batalla y la mente se ve afectada por 3 causas. La causa número 1 es la carne. ¿Cómo así la carne? Te estoy hablando de los deseos de esa naturaleza que no quiere vivir para Dios ni ser obediente a Dios. En Gálatas, en el capítulo 5, del 16 en adelante, te va a dar una perspectiva para que tengas una idea de qué son los deseos de la carne, entre los cuales está la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, la mentira, la ira, la contienda, la maledicencia y muchas otras cosas semejantes. Estos son obras de la carne. Todo lo contrario a lo bueno de Dios. Entonces, la mente se ve afectada primero por ese gran enemigo, la carne. Es decir, lo que portamos, que no es de Dios. Número 2, la mente se ve amenazada y se convierte en un campo de batalla por los ataques que recibe del mundo. Cuando te hablo del mundo, no te hablo del globo terráqueo, no te hablo de la tierra, te estoy hablando de los dogmas, las doctrinas, las filosofías que se vuelven parte de un sistema que busca manipular al hombre en su espíritu para que adopte hábitos y modos de vivir y de esta manera viva alejado de Dios, dándole más credibilidad a esas filosofías, a ese sentimiento y a esa emoción que lo hacen sentir bien y desechando la verdad que lo hace libre. Se puede estar cautivo y sentir bien, y se puede ser incomodado para ser libre. Claro que sí. Lo tremendo de esto es que el hecho de que algo te haga sentir bien no quiere decir que lo esté. Te lo quiero volver a repetir. El hecho de que algo te haga sentir bien no quiere decir que esté bien. Y tercer punto que ataca a la mente para convertirlo en un campo de batalla son el mundo sobrenatural, espíritus y mundos. La Biblia los clasifica. Hay espíritus malos, de maldad. Hay espíritus inmundos que lo que buscan es contaminar la vida de la persona. Son demonios, espíritus que operan en el mundo espiritual, pero que tienen gran influencia en el corazón que le abre las puertas. Espíritus malos, espíritus inmundos, espíritus de tormento. Todo proviene, al final, de Satanás. cuyo eslogan tiene para ti: mientras menos sepas, mejor. Ahora, cuando esos pensamientos se incuban en tu mente, el siguiente paso es la elección. Todo pensamiento lleva a una declaración y a una elección. Cuando tú tienes a Cristo, entiendes una gran verdad. No eres esclavo del pecado. Escúchame bien. Así que entiendes que puedes elegir. Yo puedo hacerte la pregunta: ¿qué estás eligiendo hoy? Recuerda que la Biblia dice: escoge bien, la vida o la muerte, la maldición o la bendición. Se trata de escoger. Pero cuando algo ya te está influenciando en tu mente, lo siguiente que viene es la elección. Y cuando eliges, lo que eliges se convierte en un hábito. Ese es el tercer paso, un hábito. Cuando una persona comete una equivocación, peca, ¿verdad? Ha sido tentado. La persona comienza a generar un hábito. Si no rompe con eso, si no confiesa su pecado, eso se vuelve un hábito. Y todos los días buscas una manera de seguir sustentando lo que no estás haciendo bien, pero te hace sentir bien. Te duerme la conciencia, Satanás, te pone una venda para justificar lo que haces y al final sigues pecando una y otra vez, convirtiéndose eso en un hábito en tu vida. Mira esto, qué tan tremendo. Escúchame bien. Un pecado con una mala elección se convierte con el tiempo en un hábito. En un hábito. Y lo tremendo, que el cuarto paso, que es el resultado de un hábito formado en tu vida, llega al punto en que ya no lo puedes controlar. Y eso se llama pérdida de control. Porque dices, bueno, yo lo puedo controlar. Pero ya se te sale de las manos y te das cuenta, por ejemplo, como con el alcohol. Comienzas con algo sencillo y dices, yo lo puedo controlar. El día que yo decida no tomar más, no tomo. Y ha sucedido. Pero sin darte cuenta, lo vuelves a hacer una y otra vez. Y cuando vienes a ver, ya no es un día, sino dos, sino tres. A eso le sumas todo lo que en tu mente se está gestando, que se convierte en una elección para ti, porque es el sofigma que Satanás presentó para que te refugies en él. Y al final eliges y lo haces una y otra vez, se vuelve un hábito hasta que ya pierdes el control. ¿Te das cuenta? Se comienza en una lucha que todo el tiempo te mantiene con un sentimiento de culpa, avergonzado y triste, a tal punto que es mejor esconderlo a que salga a la luz. ¿Te das cuenta? Cuando eso sucede y pierdes el control, se convierte en una atadura. Y una persona atada es aquella que no tiene la capacidad de ayudarse a sí misma. Sencillo. ¿Te das cuenta? Así que es muy poco posible que una persona que ha pecado una sola vez quede atada. Pero cuando sigue en ese proceso y no reconoce su pecado, entra en un ciclo tras la caída que se convierte en una atadura. Entonces, te voy a colocar algunos ejemplos. La pornografía. La droga, la fornicación en adulterio. Y cuando no se pide ayuda, cuando no se reconoce ese pecado, quedas atado. Y estar atado significa en estancamiento, sin ayuda, rumbo a la destrucción. En otras palabras, bajo maldición. Y por último, cuando no se es libre de esa atadura, la persona entonces comienza a ceder. Sabe lo que es bueno, pero no lo hace. Comienza a ceder a eso sin darse cuenta que ya se convirtió en una persona influenciable por Satanás y sus demonios. Y entra entonces de una atadura, pasa a cautividad. No porque quiere, sino porque sus actos lo llevaron a estar bajo cautiverio. Ahora, Cuando se llega a ese punto donde los demonios influencian, mi amado amigo, es tremendo. No tienes el control muchas veces de lo que hablas y decides, estallas por todo y te das cuenta que ya no eres tú. ¿Qué hacer cuando eso sucede? Hay una salida. No es solo ir a culto. No es solo ir donde el pastor para que me ponga la mano. Es un reconocer de pecado que yo tengo que confesar, renunciar y hacer a Jesús mi Señor y mi Salvador, siendo intencional en ser comprometido con seguir a Cristo y no apartarme más. Porque si te apartas, dejarás la casa vacía. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres para los tuyos, para tu familia? ¿Heredarle a tu familia la bendición o la maldición? Analiza bien cómo es el proceso. Padre, solo te pido en estos momentos que nos ayudes a darnos cuenta a través de esta palabra si estamos en alguna etapa que hemos querido ocultar y no que nos sacamos a la luz. Un pensamiento con el que estamos luchando, algo que hemos elegido que no está bien, algo que se convirtió en hábito que ya no queremos soltar porque nos hace sentir bien, pero sabemos que nos tiene atado. Señor, cosas que se manifiesta en un proceso que nos hacen estar bajo maldición y no bajo bendición. Y que aunque nos congreguemos y cantemos lindo, esas ataduras siguen allí, porque esas áreas de nuestra vida no las hemos rendido a tu dominio y tu control. Perdónanos, Señor, y que hoy lo podamos confesar y tú traigas esa libertad a nosotros para que seamos libres y vivir una vida en abundancia. Estar bajo tu bendición es lo mejor, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si te gustó este devocional, no te lo pierdas, no te pierdas esta serie. Caminando bajo bendición, la bendición del Señor. Por eso te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Dale me gusta a este devocional de hoy para que el algoritmo de YouTube lo comparta. También, si eres mujer y estás viendo este devocional, te quiero invitar a un retiro de mujeres que tendremos en el Rodadero en Santa Marta. Ahí estaremos ministrando la palabra de Dios. No te lo vayas a perder. 3 días, 2 noches. Escríbenos al 303-11-2441 y aparta tu cupo desde ya. Que tengas un gran día. Dios te bendiga.